Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora te cuento en 3 minutos las noticias que tienes que conocer. Y empezamos por las carreteras, porque a esta hora mucha gente está volviendo a casa después de pasar el puente fuera. En total, la Dirección General de Tráfico calcula que desde el pasado martes se han producido más de 8 millones de desplazamientos y a esta hora se están produciendo retenciones en las entradas a Madrid. DGT, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Valencia, de entrada por la 3 en Chiva y por la V31 en Silla. En Toledo, la 5 en Oropesa y en Santa Cruz del Retamar, todo dirección Madrid, y en Castellón en la AP7 en Nules hacia Barcelona. Además, hay circulación lenta en Madrid de entrada por la 3 en Arganda del Rey y en varias provincias dirección a la comunidad madrileña, concretamente en Cuenca la 3 en Montalvo, en Toledo en la 4 en Madrid de Jos y en Ciudad Real en la 4 en Herencia. Al margen de la operación retorno encontramos dificultades en Barcelona en la AP7 en Villafranca del Penedès y Carde de hacia la ciudad Condal en Albacete, en la A31 en La Gineta y La Roda dirección a la capital de la provincia. En Burgos, en la P1 en Rubena, sentido Vitoria-Gasteiz, en Vizcaya en la P68 en Orozco hacia Bilbao y en Sevilla en la P4 en Las Cabezas de San Juan dirección a la capital hispalense.
Y vamos con más cosas, porque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado el final de la guerra en Gaza. Ha argumentado que no aceptará un acuerdo para la liberación de los rehenes de Gaza que implique el fin de la guerra o dejar intacto al grupo terrorista Hamas.
No estamos dispuestos a aceptar una situación en la que las tropas de Hamas se retiren de sus posiciones, tomen de nuevo el control de Gaza, restablezcan su infraestructura militar y vuelvan a amenazar a los ciudadanos de Israel en las comunidades circundantes, en las colinas del sur o en todas las partes del país.
Y mientras tanto, el grupo islamista Hamas ha advertido que, aunque están dispuestos a seguir negociando, no habrá acuerdo de tregua si Israel y Estados Unidos no se comprometen a poner fin a la guerra, así que parece que el final del conflicto está todavía algo lejos. Y desde mañana lunes, en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana va a estar prohibido el uso de móviles. Solo hay un par de excepciones. Se permitirá si van a utilizarse en actividades didácticas o por razones de salud del alumno. Se suma así la Comunidad Valenciana a otras regiones que ya lo habían prohibido, como Cataluña, Murcia, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía. Escucha lo que opinan algunos padres de colegios valencianos.
Me parece una decisión correcta, pero pueden ser unas herramientas muy útiles, sobre todo en cursos avanzados.
De categoría. Así no habrá tanto bullying ni tantas tonterías.
Y me parece muy bien, porque no le veo necesidad de tener un móvil en el colegio.
A mí me da igual, que hagan lo que quieran.
Pienso que no lo necesitan.
Creo que mejor que no lo tengan, porque ya se despistan bastante de por sí.
Me parece genial. Están perfectamente localizados, cuidados y no hay ningún problema. Sin móvil.
La medida afectará a los centros educativos no universitarios financiados con fondos públicos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado. Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que vamos terminando una semana que comenzó con la reaparición del presidente del gobierno tras 5 días de reflexión. Y apenas unas horas después de escuchar a su líder clamando por el fin de los bulos, salió ante los suyos el ministro de Transportes, Óscar Puente, insinuando que el presidente de Argentina toma sustancias. No lo dijo expresamente, pero Puente deslizó que Javier Milei se droga.
Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias?
Argentina no da por zanjada la crisis diplomática abierta por España. El ministro de Transporte sigue sin disculparse con Milei y, lejos de eso, echa más leña al fuego y señala a Feijóo como si hubiera sido el líder del PP quien ha desatado esta crisis diplomática. Mientras, el ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, exige también la dimisión de Puente.
Me parece un irresponsable, una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente Sánchez, me parece realmente inusitada. Si yo fuera presidente le pediría la renuncia. ¿Cómo puede ser que un personaje de esta calidad entere el gabinete de un presidente a una declaración de esas características y no pase nada?
Todo ello ha obligado al Ministerio de Asuntos Exteriores a tratar de apaciguar la situación porque comenzaba a abrirse un conflicto diplomático de consecuencias incalculables. Pero Óscar Puente, lejos de reconocer el error, sigue utilizando las redes sociales para señalar al PP. Por un lado, como te decía Feijóo, que ayer pidió su dimisión o su cese inmediato y le dijo al líder del PP directamente que es imposible distinguirlo ya de la extrema derecha. Y hoy ha hecho lo mismo, señalando a los medios de comunicación y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de una entrevista que publica ABC. Y de una polémica que salpica al gobierno a otra, porque te cuento que si miramos a la próxima semana, a mañana lunes, José Luis Ábalos comparecerá en la comisión del caso Coldo del Senado para explicar la relación con su exasesor, con quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes, Coldo García. Unos hechos que tienen lugar solo unos días después de la comparecencia del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, donde desveló una cita con Coldo García en el mes de octubre, cuando la Guardia Civil sospecha que el exasesor de Ábalos ya sabía que estaba bajo investigación.
Como Coldo García colaboraba, quiero decir claro, en algunos actos en seguridad en el Partido Socialista de Navarra, nunca cobrando, pues yo mismo le llamé, dijo que sí, y se vino y estuvo dos noches. En ningún momento fue conductor del secretario general Pedro Sánchez, ni eso que dicen que amigo íntimo de Pedro Sánchez, ni apareció en ningún coche montado con él, ni nada por el estilo, por muchas informaciones que salgan.
Como te digo, Ábalos comparecerá en esta comisión que investiga los contratos públicos de mascarillas durante la pandemia con el fin de intentar determinar si tenía o no conocimiento de las actividades presuntamente irregulares de su asesor. Ábalos, quien abandonó las filas socialistas y pasó al grupo mixto del Congreso tras saltar el escándalo, comparecerá también en la comisión que trabaja de forma paralela en el Congreso para abordar las posibles irregularidades en la contratación de material sanitario en todas las administraciones públicas. Y la lista de citados no termina aquí porque un día después de esa comparecencia de Ábalos, en el Congreso se reúne la mesa de la Comisión de Investigación para fijar nuevas comparecencias de esta trama que salpica al Gobierno. Y también nos encontramos en el último fin de semana de campaña antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Queda solo una semana para los comicios que Sánchez quiere convertir casi en un plebiscito personal tras su amago de dimisión y por su parte desde el Partido Popular están pidiendo a los simpatizantes de Vox y Ciudadanos que concentren el voto en su partido. Hoy el presidente de los populares, Núñez Feijóo, ha dicho que el socialista Salvador Illa no podrá presidir la Generalitat si Sánchez no lo autoriza. Mientras, personalidades del mundo de la política, la cultura y la comunicación, entre los que se encuentran Fernando Savater, César Antonio Molina, Rosa Díez, Nicolás Redondo o Joaquín Leguina, han lanzado un manifiesto en el que piden que no se vote al PSC por no ser constitucionalista. El filósofo Fernando Savater ha subrayado aquí en el fin de semana con Cristina que dar la confianza a ella es dársela a Pedro Sánchez.
Desgraciadamente nos hemos metido en un túnel dirigidos por el señor Sánchez, que es una plaga verdaderamente, y los socialistas se han convertido en parte de esa plaga y por lo tanto en colaboradores con los enemigos del país y con los enemigos de la Constitución. Claro, eso desde luego es malo y yo creo que además hay que aceptarlo así.
Te recuerdo que casi el 40% de los votantes del PSC piensan que la carta de Pedro Sánchez fue una maniobra electoral, según una encuesta de GAD3 que publica este domingo ABC. También en cuanto a encuestas, las últimas publicadas de cara a esos comicios catalanes siguen dando como ganador al socialista Illa, pero solo con sus votos no lograría presidir la Generalitat. Necesitaría Esquerra o a Junts. Y por cierto que mañana lunes, también pendientes del CIS, del socialista Tezanos, publica una encuesta sobre las elecciones que se celebran en justo una semana. Te saluda Sandra Asenjo en este Mediodía COPE, en el que Alicia García te cuenta a esta hora otras claves de este domingo.
Escuchas Mediodía COPE.
El Partido Popular va a mandar a Moncloa las cartas de los españoles que recibió durante los días de reflexión de Sánchez antes de ese amago de dimisión. Son más de 1.100. Hay que recordar que los populares invitaron a la ciudadanía a responder a la misiva del presidente del Gobierno para transmitirle los problemas reales a los que se enfrentan, a los que nos enfrentamos en nuestro día a día. ¿Y cuáles son? Bueno, pues la gente habla en sus cartas de la subida de precios, el acceso a la vivienda o la ocupación, también de los problemas de los autónomos, el empleo, la amnistía o la situación de la educación y la sanidad. Contamos también que solo 12 municipios, la mayoría de Madrid y de Canarias, han solicitado la declaración de zona tensionada fuera de Cataluña, mes y medio después de la entrada en vigor del índice de precios de referencia del alquiler. Las comunidades del PP se niegan a activarlo. Esa declaración, que solo pueden efectuar las autonomías, permite a los ayuntamientos establecer restricciones a los aumentos del alquiler de vivienda. Y mirando ya a este lunes, el Banco Sabadell afronta una semana clave. Deberá decidir si le parece suficiente la oferta del BBVA o si la rechaza, pero se abre a negociar una superior por parte de la entidad que preside Carlos Torres. Si sale adelante, recordamos que supondría la mayor operación en el tablero bancario español desde el año 2020, cuando CaixaBank y Bankia anunciaron su fusión. Y un recordatorio importante: este próximo martes 7 de mayo se abre el plazo para presentar la declaración de la renta por teléfono a través de ese programa de Hacienda llamado Le Llamamos.
Y acaba de comenzar el Osasuna Betis, partido que abre la jornada dominical en la Liga, en la que el Real Madrid ya es campeón. Ignacio Arzuaga.
Encuentro marcado por la lucha del Betis por conservar la séptima plaza, mientras que el conjunto de Pamplona no se juega nada. Minuto 8 de partido y 0-0 en el marcador. Y a partir de las 4 y cuarto, Celta-Villarreal, Valencia-Alavés, Rayo-Almería y Sevilla-Granada. Por cierto, como bien decía Sandra, el Real Madrid se ha proclamado campeón de Liga por 36ª vez en su historia, y así ha valorado Ancelotti el título nacional.
Estamos muy contentos, muy felices. Creo que toda la afición nuestra está feliz. Ha sido una liga fantástica. Creo que lo hemos merecido en todo. Un apoyo de nuestra afición fantástica. Creo que para nosotros es importante, obviamente, celebrar, ma una celebración contenida, porque el objetivo de miércoles es demasiado importante, no solo para nosotros, para toda la afición, y nuestra afición lo va a entender perfectamente.
En tenis, a las 3:30 se juega la final del Mutua Madrid Open del dobles femenino. Cristina Buxa y Sara Sorives, ambas españolas, se enfrentarán a Barbora Krejčíková y Laura Sitch. Y en baloncesto, dos partidos en juego, ambos en el último cuarto. Por ahora, Real Madrid 87, Granada 75 y Básquet Zaragoza 61, Manresa 55.
Gracias, Ignacio. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo, totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Domingo de mucho movimiento en las carreteras, especialmente en las vías de acceso a Madrid, donde miles de madrileños han podido disfrutar de un largo puente enlazando el 1 de mayo al Día de la Comunidad y con un viernes el 3 de mayo no lectivo en las aulas. Desde el miércoles y hasta esta medianoche, la DGT ha previsto un total de 8.400.000 desplazamientos, y a esta hora nos vamos hasta las pantallas de la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de
varios accidentes que están complicando la circulación en Madrid en el acceso a 1 Venturada y a 4 Valdemoro, en Cádiz en la 48 en Chiclana de la Frontera en dirección en la 4 y también en Sevilla, P4 Las Cabezas de San Juan en sentido Madrid. Al margen de estos accidentes destacamos complicaciones en los accesos a Madrid, a 1 San Agustín del Guadalix, Buitrago de Lozoya, la 2 Torrejón de Ardoza, 3 Arganda. También complicaciones todo en sentido a la Comunidad de Madrid, en Toledo la 4 Madrid de Jos, a 5 Valmojado y Talavera de la Reina, en Cuenca la A3 en Honrubia, Ciudad Real la 4 Herencia, en Albacete A31 La Gineta. Complicaciones en Valencia, la A3 en Cheste y 7 Aguas, en Valladolid A6 Medina del Campo y en Jaén en la 4 en dirección Bailén.
Gracias, Jaime. Y los conductores hoy se van a encontrar con el precio del diésel estable, pero con el de la gasolina enlazando 15 semanas seguidas de subidas. En algunas estaciones de servicio ya hay una diferencia cercana a los 20 céntimos. Con estos precios, llenar un depósito de gasolina medio de 55 litros hoy nos cuesta 93 euros de media. Son 4 euros más que hace un año, y eso que ya no estaba vigente el descuento de 20 céntimos por litro que aplicó el gobierno. Echando cálculos, y tal vez tú pares hoy a repostar, sobre todo si has tenido suerte de disfrutar del puente. Si tienes un coche de diésel, vas a pagar de media 84 euros por llenar tu depósito. Son 5 euros más que hace un año y 9 euros menos que un coche de gasolina. Ahora bien, ¿por qué esta diferencia de precios? Hubo un periodo de tiempo en el que su coste se llegó a igualar, y es más, el precio del diésel llegó a ser superior al de la gasolina, algo que no es habitual. Según el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán, solo la fiscalidad más ventajosa del diésel debería ser suficiente como para que fuese más barato, pero nos explica en COPE que este precio tiene que ver también con su demanda internacional.
Internacionalmente, los precios del gasóleo están bajando, y están bajando porque no hay suficiente demanda, y no hay suficiente demanda o no hay una demanda tan alta como la esperada, porque la economía mundial, digamos, que va al ralentí, y al final pues son los BRICS quienes están tirando un poco más de la demanda.
Además, las previsiones son de un mayor consumo de gasolina que de gasóleo en el futuro por el tipo de coche que más se está vendiendo. Según los últimos datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, que se han publicado además esta semana, en los primeros 4 meses del año apenas el 10% de los turismos matriculados son de diésel, mientras que más del 40% utilizan combustión de gasolina pura, sin contar los vehículos híbridos que en su gran mayoría también utilizan gasolina. Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio creen que no se está haciendo una renovación adecuada del parque automovilístico. Mira, hace 10 años la edad media de los vehículos que circulaban por España era de unos 11 años, mientras que hoy los turismos tienen algo más de 14 años de media. Cuanto más antiguos son los coches, más contaminan, independientemente de la motorización que tengan, por lo que el problema de la contaminación deja de ser el uso de gasolina o de diésel, sino la propia vejez del parque automóvil.
Los motores de combustión interna que se fabrican hoy en día son infinitamente menos contaminantes que los que se fabricaban hace 20 años. No es que el gasoil sea mucho más contaminante. Lo que es mucho más contaminante son los motores de gasoil antiguos. Dicho sea de paso, los combustibles también contaminan menos ahora. El propio combustible, no ya el motor, sino el propio combustible también contamina mucho menos ahora que hace tiempo.
Y esto afecta en gran medida a cómo el precio de la gasolina mantiene una tendencia al alza, mientras que el diésel es a la baja. La promoción de otras tecnologías de motorización y a dejar de lado el gasóleo y la preparación de las refinerías también provocan estas tendencias.
Cuando el gobierno lanzó la campaña de diésel gustazo, diésel o y cosas así, ¿no?, y se promocionaba la compra de vehículos diésel, pues lógicamente a mayor demanda, pues mayor era el precio. Un agravante también, y es que las refinerías europeas están preparadas mayoritariamente para producir gasóleo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gasolina, Europa es deficitaria y entonces la tiene que importar, y eso hace que el precio sea más caro.
Y la situación que esperan desde el sector es continuista, una situación en la que los mercados dan por descontados los diferentes conflictos sociopolíticos, como la guerra en Ucrania y también en Oriente Medio, y que se prevé que mantendrá el mercado relativamente estable, eso sí, con esa tendencia de la gasolina levemente alza. Y hoy en COPE también estamos poniendo el foco en la ocupación, con K. Esta semana en la localidad de Ramirás, en Orense, una mujer ha sido detenida por instalarse como ocupa en una casa donde anteriormente vivieron sus padres de alquiler hasta que fallecieron. Te lo cuento con detalle. Hace alrededor de 5 meses, esta señora de 56 años se asienta en esta vivienda en la que sus padres vivían en régimen de alquiler. Pero los padres mueren, ella se queda y decide no pagar el arrendamiento, a lo que la propietaria de la vivienda responde denunciando. A la mujer, a la que ya podemos llamar ocupa, hace caso omiso de las notificaciones de la Guardia Civil sobre la obligación de dejar ese piso, por lo que finalmente los agentes de la autoridad proceden a desalojarla y a detenerla. Este es uno de esos casos de ocupación con un final feliz, digamos, para el propietario, pero sabes que aquí en nuestro país hay muchas de estas situaciones que a día de hoy siguen sin resolverse. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Sandra, buenas tardes.
Y uno de esos casos sin solución es el de José.
Eso es. Tiene 51 años, un trabajo estable y hasta hace poco vivía con su pareja. Los dos vivían en casa de ella, por lo que decidió alquilar el piso que él tenía en Valencia. Imagínate, 100 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, una terraza, bastante bien el piso. En principio todo bien con su inquilina, hasta que a finales del verano pasado empezó a no pagar el alquiler de 600 euros. Y con esta situación a José se le plantea otro problema más. Discute con su pareja y se tiene que ir de la vivienda de ella, pero su inquilina, ya en que ocupa, se niega a irse y continúa sin pagarle. Con este panorama, José, desde finales de enero, está viviendo en su furgoneta.
Pues claro, yo pues llevo en el único techo que tengo a mano para poder tener eso, refugio y poder, más mal que bien, dormir y hacer vida. Entre comillas, claro. Evidentemente, mucha gente, que amigos, familiares, tíos, primos y tal, me han ofrecido. Pero es que no me parece justo involucrar a terceras personas en un problema que me afecta a mí.
Y por ahora no encuentra otra solución. Su denuncia por ocupación ilegal se ha sumado a las otras 15.000 que se registraron tan solo el año pasado, según datos del Ministerio del Interior. En total, y según el último estudio realizado por el Instituto Cerdá, la ocupación ilegal en España ronda las 79.000 viviendas en el conjunto de nuestro país. Y los expertos ponen el foco precisamente en lo que estamos hablando, en la inquiocupación.
Bueno, ya sabes que este es un problema que en España está prácticamente cronificado. Da igual que denuncies, da igual lo que hagas, porque echar a alguien de una casa, aunque no sea suya, es muy complicado. Así que la mejor solución a la hora de alquilar una vivienda de nuestra propiedad, Antonio, pasa por prevenir. ¿Y cómo? Pues mira, Sandra Izquierdo es abogada del Estado en excedencia y secretaria general de la Universidad Nebrija. Nos lo detalla.
Una de las primeras cosas que podemos hacer a la hora de buscar un inquilino es, evidentemente, preguntar por su solvencia. Asegurarnos que la persona a la que le estamos alquilando la casa es una persona que tiene un contrato estable, que sus ingresos son suficientes en principio para poder sostener el pago del alquiler en el tiempo, que su situación personal es también una situación razonablemente estable para que no se vaya de la casa al cabo de poco tiempo. Incluso se podría hacer una cosa que en España es muy poco habitual en el caso de los contratos de alquiler, pero muy habitual cuando buscamos trabajo, que es pedir referencias al propietario anterior.
Eso sí, lo que no se puede hacer, nos explica Sara Izquierdo, esta abogada del Estado en excedencia, es pedir más de 2 mensualidades para descubrir la solvencia económica del posible inquilino.
Hay que tener en cuenta que lo que no podemos ya es solicitar garantías financieras cuya cuantía sea superior a 2 mensualidades de renta. Desde la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, esto ya no se puede hacer y, por tanto, es fundamental hacer esa investigación preliminar sobre la solvencia de nuestro inquilino.
Bueno, sin duda la ocupación, que supone un gran problema que necesita una solución urgente. Te recuerdo el dato, más de 15.000 denuncias por ocupación ilegal se han puesto en España tan solo durante el año pasado. Gracias, Ana.
Chao.
Este domingo el Papa Francisco ha pedido oraciones por los afectados en las inundaciones de Brasil, pero también por las distintas guerras en curso, apostando por el diálogo para llegar a la paz. Palabras pronunciadas durante el rezo del Regina Caeli ante los fieles en la Plaza de San Pedro, Roma. Eva Fernández.
La Iglesia Ortodoxa celebra hoy la Pascua y el Papa les ha felicitado, pensando especialmente en Ucrania, que vuelve a celebrarla en medio de la guerra.
Por favor,
continuemos rezando por la martirizada Ucrania que sufre tanto y por Palestina e Israel que haya paz y que el diálogo entre ellos se refuerce y traiga frutos buenos. No a la guerra, sí al diálogo.
No a la guerra, sí al diálogo.
Y como en la plaza se encontraban presentes los familiares de los nuevos reclutas de la Guardia Suiza que mañana prestarán juramento, les ha dedicado palabras de cariño y agradecimiento por su servicio al Papa y a la Iglesia.
Silvia Lúa es mexicana, se dedica al cuidado y al acompañamiento de las personas enfermas y nos cuenta que su sufrimiento responde a una realidad que impacta a los enfermos y también a todo el personal sanitario.
Se hace fuerte para quienes atendemos heridas, curamos heridas impactantes. Yo a los médicos que están conmigo y que ya están entrando a una residencia, yo les digo, es algo que jamás van a volver a ver.
Claro, el trabajo con médicos y otros jóvenes voluntarios es sumamente necesario. Esta religiosa mexicana ve que con esta labor se forja también una cultura para ayudar a todos esos jóvenes a cuidar y a acoger a los enfermos, como ellos han hecho con nosotros, también, por ejemplo, los mayores. Es tocar la carne de Cristo, como pide el Papa Francisco cuando se cuida y asiste a todos estos enfermos.
Puede sufrir, como usted bien lo dice. Les dice, vean a la cara, vean si tiene dolor, vean... O sea, y hay quien nada más avienta la aguja y sin fijarse en la expresión del enfermo, en lo que está sintiendo, en lo que está pasando, y eso se me hace muy importante, no deshumanizar.
Pero también es una labor personal de ayudar a que el enfermo conozca a Dios, que es quien le da la salud y quien quiere, por supuesto, que se recupere. Por eso miles de voluntarios acompañan a los enfermos que sufren secuelas, por ejemplo, de la pandemia y también de otras enfermedades.
Entender que si ahorita tengo salud, gracias, hay alguien y esta conexión, que me guste o no me guste, que se llame Dios, que me ha otorgado ese chispazo divino que se llama vida y que se llama alma y que es por lo cual estoy aquí.
¿Y por qué hablamos de esto, de la necesidad de todos esos cuidados? Bueno, pues porque hoy es la Pascua del enfermo y este año su mensaje va orientado a ese acompañamiento y a la pedagogía. Saludamos ya en Mediodía COPE a Diego Molina, que es el sacerdote responsable de la Pastoral de la Salud en Granada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como decimos, hoy es la Pascua del enfermo. ¿Cree usted que los cristianos estamos sensibilizados con esto y con su importancia?
Yo creo que sí, pero sobre todo cuando nos llega la enfermedad. Pero es una de las labores de las delegaciones concienciar a los cristianos, sobre todo también a los sacerdotes, a los obispos y a toda la comunidad cristiana del título de un documento que decía el obispo, los enfermos deben ser o son una prioridad en las parroquias. Y nos vamos a concienciar. Hubo una etapa en el COVID en la que un poco nos dimos cuenta de lo que era la enfermedad y nos concienciamos cuando nos llega. Normalmente el dolor o el sufrimiento es una realidad que solemos intentar aparcar, como parece que a nosotros no nos va a llegar nunca, al igual que a la muerte.
¿Cómo funciona la Pastoral de la Salud en Granada, Diego?
Pues haciendo todo lo que podamos con unas personas, pues con mucho cariño. Este año en concreto pues estamos intentando hacer la dinámica, por decirlo rápidamente, ¿no? La Pastoral de la Salud tiene el pilar de los hospitales, sobre todo también ahora estamos intentando dinamizar lo que son las parroquias, los equipos de visitadores y ministros de la comunión, que se nos han venido un poco abajo también con el tema del COVID. Y a raíz de los lemas que cada año acompañar el sufrimiento, pues hace un par de años o tres, hicimos pues y creamos un centro de escucha para acompañar el duelo del sufrimiento. Y este año hemos creado sobre todo pues una dinámica en la cual queremos implicar a todos los sacerdotes, a todas las comunidades religiosas, a todas las parroquias, para que seamos los ojos y las manos de la Iglesia y detectemos y visualicemos todas las personas que están enfermas, las que están solas. Y de esa manera también podemos pedir voluntarios para que regeneren por los grupos de visitadores, voluntarios que vayan a acompañarlos y que estén en ellos. De esa forma, si pedimos y localizamos que hay más gente sola y hay mucha soledad, mucha pobreza, mucha gente que está pasándola mal, muchos enfermos que a lo mejor desconocemos, y también pedimos voluntarios, pues también desde la delegación, lo que hemos hecho este año, porque siempre proponemos una acción y una formación a raíz de la campaña de No me abandones, que miraba a los mayores y ahora dar esperanza en el sufrimiento, que es casi igual, pues hemos creado un curso, que está haciendo casi 100 personas, como se hace en tantas diócesis, ¿no?, de formación y renovación de los ministros y voluntarios de la Eucaristía y de la Comunión.
Entiendo, una especie de escuela de voluntarios, ¿verdad?
Sí, mucho más profundo. Intentamos un poco formar todo, la cabeza, el corazón y las manos. Hemos primero hablado de lo que es las personas mayores, de su vulnerabilidad, del duelo en la persona mayor. Hemos tratado muchos temas de lo que es counseling, saber escuchar, saber responder, las técnicas que tienen, lo que es la visita al enfermo, lo que es la visita y sobre todo la atención al enfermo en circunstancias especiales, enfermos con Alzheimer, el acompañamiento, esa es la palabra clave, acompañamiento, más que visita a los enfermos y a las familias, incluso al personal sanitario, al término de su vida, el acompañamiento en duelo, como ya hemos dicho antes, ¿no? Es, digamos, una continuación de la formación permanente que este año hemos puesto el acento en que a partir de esa formación se revitalicen y se añada y se vuelva a seguir viviendo por lo que son esos grupos parroquiales, religiosos, esos grupos que atienden de voluntarios en la residencia a todos los mayores.
Entiendo que dentro de ese acompañamiento, que más allá de esos cuidados, también está el punto de trasladarles esa esperanza, ¿no?, a todos esos enfermos.
Exactamente. La visita al enfermo, el acompañamiento al enfermo, como yo digo, pienso, es siempre bidireccional, ¿no? Nosotros vamos a encontrarnos con Jesucristo sufriendo, y muchas veces es el mismo Jesucristo el que nos toca el corazón y nos hace darnos cuenta de lo que es la realidad de la vida y de que necesitamos la fe para afrontar las circunstancias más dolorosas y profundas, lo que es la enfermedad terminal, las enfermedades crónicas y, sobre todo, la esperanza. ¿Y ahora qué hay? ¿Cómo afronto eso? Por eso no solamente capacitamos la cabeza, el corazón, sino también la fe. Otra de las partes, ya la última del curso, es esa, ¿no? Es que ser ministro de la comunión, ¿no? Y somos ministros porque visitamos a Jesucristo y ese Jesucristo nos evangeliza, porque hemos descubierto que a Dios se le quiere en los que sufren y en los que lo pasan peor. Porque ponemos un poco en juego nuestra propia vulnerabilidad y porque es la misma realidad en la que nos hace darnos cuenta de que el Evangelio, Jesucristo, sí es la esperanza para ellos, pero también es la esperanza para nosotros. Y a la medida que nosotros tengamos a ese Jesucristo dentro, nos dé esperanza y sea el que nos mueva, pues también podemos compartir, vivir la esperanza y vivir la fe en ese acompañamiento a ese Jesucristo moribundo o enfermo.
Bueno, pues con motivo de la Pascua del Enfermo que se celebra hoy, hemos hablado con Diego Molina, que es el sacerdote responsable de la Pastoral de Salud en Granada. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y en este domingo 5 de mayo escuchamos ya el santoral de hoy con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Hoy celebramos a Santa Irene. De origen eslavo, vivió a mediados del siglo I, hija del gobernante Licinio en Macedón, desde su juventud creyó en Cristo. Tras muchos suplicios logró convertir a su padre y al gobernador. Se retira a una gruta y muere haciendo penitencia. Y esta semana, el viernes día 10, celebramos al patrono de los sacerdotes españoles, San Juan de Ávila.
Así llegamos a las 2:30. Sigues escuchando Mediodía Cope.